Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
A continuación, ya saben ustedes que abrimos el espacio que dedicamos aquí en la radio, en el directo mañana, a la política, y ya les adelantábamos también hace un momentito que hoy se sienta con nosotros, con ustedes en definitiva, en el estudio de la radio, la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García. Nos hemos entretenido, así que les vamos a pedir disculpas a la hora de abrir este espacio, porque los contertulios siempre interrelacionan con la persona que viene a continuación, y yo creo que con la presidenta han tenido la oportunidad incluso de que les contestase las preguntas que dejaban en antena, ¿no? Presidenta, buenos días.
Buenos días. La verdad es que sí, siempre llegar y ver gente que está y que interesada en el trabajo que se viene a desarrollando en el Cabildo y los problemas que tiene la isla, pues siempre es bueno aprovechar esos momentitos también para saludar y compartir con ellos un ratito bueno.
Y además que son personas que, tanto Tomás Quesada como Eugenio como Manic, si los oyentes siguen las tertulias, bastante críticos también. En fin, ellos ponen sobre la mesa. Manic, por ejemplo, lo digo por si los oyentes, sé que usted lo estaba oyendo, no comprendía el por qué el gobierno de Canarias tiene que devolver miles de millones, y por otra parte está pidiendo, y hablaremos de ello, que se permita o que se modifique las reglas del gasto y se flexibilice el endeudamiento para aumentar la inversión de esos 1.650 millones que tiene, por ejemplo, el gobierno de Canarias, ¿no? Se devuelven los fondos de la Unión Europea, pero se pide que estos 1.650 millones se puedan gastar. Y entonces no lo entendía Manic, por mucho que Tomás y Eugenio trataran de explicarle que son fondos distintos, ¿no?
Bueno, presidenta, ahí estábamos también intentando explicar eso de la regla de gasto, la ley, que está, es una ley estatal que tenemos que cumplir todas las administraciones públicas, y que son fondos europeos. No es lo mismo los fondos europeos que lo que estamos hablando de flexibilizar la regla de gasto de los presupuestos de fondos propios, porque son ingresos que vienen al gobierno de impuestos o de temas que son de las propias administraciones, de los impuestos que se cobran. Por lo tanto, es totalmente diferente y tienes que cumplir unos plazos, porque los fondos europeos tienes que cumplir unos plazos. A nosotros me parece que se cumplían ahora en el 2026. ¿Y qué pasa? Que hay siempre hay problemas, y la gente lo va a entender fácil. Si tú tienes que hacer una infraestructura, como ha sido la residencia de mayores o cualquier centro de salud que ibas a hacer con fondos europeos, pero el suelo ha tenido problemas o dificultades, pues se va retrasando toda esa infraestructura. Y si encima, a la hora de adjudicar la obra, hay un recurso de las empresas y tienes que ir al consultivo, y si encima la empresa después, a lo largo de la ejecución de la obra, tiene problemas porque le falta personal y se va retrasando, o tienes que hacer cualquier modificación, pues no llegas a terminar la obra. Y nosotros, eso nos ha pasado aquí, que es verdad que son con fondos FEDECAN y fondos propios del propio Cabildo, nos ha pasado, y no hay que devolver, sí. Nos ha pasado con la ciudad deportiva de Antigua, o llevamos retraso en el campo de fútbol de La Lajita, o también incluso que ya se ha solucionado, pero tuvimos que ir al consultivo también con la residencia de salud mental, con la adjudicación de la residencia de mayores. Es decir, dentro de todo el expediente que se tiene que realizar para empezar a hacer una obra no es de un día para otro, lleva un procedimiento muy, muy largo y a la vez muy engorroso. Por eso hablamos de simplificación administrativa, si realmente queremos sacar los proyectos adelante. No podemos estar con tan solo los plazos de publicación, que a veces son hasta 45, se convierten en 45 días, Marusa. Y ahí son los problemas que estamos teniendo. La Unión Europea lo que te pide es que la obra esté ejecutada y en marcha. Y si no es así, pues tendrías que devolver los dineros.
De todas maneras, de los fondos de la Unión Europea que se están invirtiendo en en estos momentos en Fuerteventura no se ha tenido que devolver, ¿no? Por lo menos que nosotros conozcamos, ¿no? Sobre todo en el ámbito turístico se ha invertido mucho dinero, ¿no?
9 millones de euros que se está haciendo en ámbito, efectivamente, en Fuerte por Naturaleza. 3 millones en temas de las guaguas eléctricas, que ya las tenemos aquí, más que cuando llegamos pensábamos que lo teníamos que devolver, es decir, a principio de legislatura, porque no se había hecho. Ahí el trabajo que ha hecho el equipo de la consejería y el propio consejero, subiendo todos los datos que tenía que subir a la plataforma de fondos europeos con la secretaria técnica de apoyo al Consejo de Gobierno, que es la que hacía seguimiento de esos fondos, pues hemos conseguido salvarlos, pero in extremis, como digo, como decimos nosotros, al igual que los puntos de recarga que también iban vinculados a esos fondos. Prácticamente nosotros no hemos tenido que devolver fondos europeos.
Bien, presidenta, siguiendo en materia económica, ayer el presidente del Gobierno de Canarias, como hemos comentado esta mañana en la tertulia de Radio Sintonía, reclamaba que se modificase la regla del gasto y se flexibilizase el endeudamiento para aumentar la inversión. Concretamente, el Gobierno de Canarias tiene 1.650 millones de euros que no puede tocar, precisamente por el tema de la regla del gasto. Y en el caso del Cabildo Insular de Fuerteventura, Tomás Quesada le preguntaba también por cuánto dinero puede tener
en esto. Teníamos 200, más de 200 millones cuando llegamos, son 145 millones los que tenemos en remanente, en los ahorros que decimos que están en los bancos, y eso es lo que nosotros pedíamos. El Cabildo de Fuerteventura es el que tiene ese dinero, pero todos los cabildos, el lunes teníamos reunión de la FECAI, y en esa reunión, en asuntos de presidencia, lo que planteaba era pues mandar escritos al Gobierno del Estado, al Ministerio de Hacienda, a los grupos del Congreso y a los grupos del Senado, pues la necesidad, y eso ya se ha hecho, el escrito lo hacíamos ayer y lo enviábamos ayer, la necesidad de flexibilizar las reglas de gasto, es decir, teniendo dinero en los bancos, teniendo las administraciones saneadas, que no tenemos deuda, el Cabildo de Fuerteventura no tiene deuda. El promedio de pago, y en un informe hecho por la interventora, es de 9,9 días, es decir, desde que las facturas están todas bien y perfectas, el Cabildo tarda 9 días en pagar a los proveedores. Teniendo esa facilidad, habiendo cumplido la regla de gasto en el 2025, porque los informes fueron favorables, lo que no entendemos es que estamos en esta situación, y lo decíamos todos los presidentes y presidentas, estamos en esta situación de conflicto, de guerra entre Estados Unidos e Irán, y sabemos el bloqueo que hay en el Estrecho de Hormuz y lo que está suponiendo para todo el planeta. Hay que tomar decisiones rápidas, y la decisión rápida es, oiga, permita flexibilizar las reglas de gasto para poder utilizar ese dinero y cubrir las necesidades reales que tiene la ciudadanía. Ahora mismo, que el jueves inauguramos FEAGA, para el sector primario, pero para los transportistas. Pero es que en la cesta de la compra también, el transporte público, las guaguas. Fíjate, si ya de por sí el Cabildo de Fuerteventura para la gratuidad de las guaguas le sale 7 millones de euros lo que está poniendo, que antes no ponía, es decir, 7 millones de euros más, hemos tenido que buscar, porque están preguntando, ¿dónde pone el Cabildo el dinero? Pues 7 millones para la gratuidad del transporte. Porque no son los 20 euros, yo lo he explicado, no son los 20 euros que le supone a una persona subirse a la guagua, que era lo que pagaban antes, lo que se están ahorrando. Es que se están ahorrando una persona que viene a Puerto del Rosario a trabajar todos los días, son casi 400 euros lo que se ahorra una familia, por dejar el coche aparcado en la parada y subirse. Es verdad que tenemos muchas dificultades en el transporte, porque nosotros tenemos las guaguas que teníamos y que cubríamos, y la necesidad y la demanda de los usuarios estaba bien. El problema nos ha venido, y ahora tenemos tres guaguas nuevas, pero no va a solucionar el problema del taponazo. Tenemos tres guaguas nuevas eléctricas, pero el crecimiento de los usuarios de transporte en la isla de Fuerteventura después de la gratuidad ha sido muchísimo, casi más del doble de los usuarios que estaban antes haciendo uso del servicio de transporte. Ahí es donde se nos está yendo el dinero. Nosotros tenemos también una subvención para el sector primario que nos los demandaban y lo estamos, está la consejería, el consejero Enrique Pérez, está adaptando las bases de esas subvenciones de inversiones, que era lo que nos pedía a nosotros todo el sector, el pesquero, el agrícola y el ganadero, para las inversiones que ellos han hecho. Pues una subvención estamos preparando de 2 millones de euros. Las vamos a poner todas, eran 800 y 800 casi, más partidas hemos buscado, pues casi 2 millones de euros sacaremos. Yo espero que las bases puedan aprobarse en el pleno que vamos a final de abril, y si no es así tendremos que hacer un pleno extraordinario para aprobar esa modificación de base de subvenciones, pero también por la necesidad. Es que nos decía la semana pasada, el sábado que estábamos en la feria del Bonito abajo en Morrojable, los presidentes de las cofradías nos decían: Lola, es que no vamos a poder subsistir porque no, el combustible nos está costando 1,45. No llegamos el litro, no vamos a llegar. Y es un problema. El queroseno para los aviones también están teniendo problemas. Entonces, nosotros lo que decíamos en la reunión de la FECAI es: oiga, no podemos esperar a que el agua nos llegue realmente al cuello o que nos pase del cuello. Vamos a actuar, porque esta guerra, que pensaban que iba a durar un mes o que iba a durar mes y medio, se va a alargar y está teniendo ya consecuencias importantes. Lo decía el presidente del Gobierno de Canarias y lo decíamos ayer y en la reunión de la FECAI del lunes ya lo decíamos, y por eso pedíamos este acuerdo. Es importante saber reaccionar a tiempo. Al final son los ahorros de los majoreros y las majoreras. Por lo tanto, déjenos gastar ese dinero para el tema de transporte, los insumos del sector primario, el combustible y todas las necesidades que se nos van a plantear. Pongan las partidas. Yo decía, es necesario, si tenemos una emergencia habitacional, problemas de vivienda, pues oiga, permítame con este dinero también hacer las inversiones en vivienda que tiene que hacer el Cabildo de Fuerteventura y todos los cabildos, que es realmente las dificultades que nosotros estamos teniendo y que se está encontrando la población. Uh-huh. Lo que no es de recibo y que la gente no entiende, al igual que Mani, es que las administraciones tengamos dinero y no podamos gastar ese dinero que es de la ciudadanía, que es de los ahorros de la ciudadanía, que no pudimos ejecutar porque se va alargando. A lo mejor una carretera, el asfaltado de la carretera de Las Salinas a la zona de la recta de Fequén. Pues oiga, si no ejecutas todo el presupuesto y demás, eso pasa a los ahorros y tienes que poner las partidas también de, si no has hecho la modificación el fraccionamiento para los siguientes años. Hay partidas que no terminas de gastar y entonces van para el remanente de tesorería.
Ya. Para los oyentes que se acaban de incorporar, se está refiriendo la presidenta a ese acuerdo. Yo les mencionaba la reclamación que hacía el presidente del Gobierno de Canarias en la Cámara Regional con respecto a la flexibilización de las reglas del gasto. La presidenta está hablando de ese acuerdo que adoptaba la FECAI, la Federación Canaria de Islas, que también se suma a la petición del presidente y lo que solicita es la suspensión de la regla del gasto ante el actual contexto de crisis geopolítica internacional. Una suspensión que detalla la presidenta iría concretamente para ayuda al transporte público, para ayuda al sector primario,
para los autónomos, porque todas las empresas, como ya se hizo, es que ya hemos tenido esa referencia, lo hicimos para la COVID, se hizo con la guerra de Ucrania y estamos en lo mismo. Los autónomos autónomos no van a resistir los costes, los sobrecostes de traer mercancía a una isla, la doble insularidad, va a subir esos costes. La alimentación va a subir los costes de alimentación. Estamos teniendo problemas. Y encima están diciendo, pues, oye, que una isla que depende del sector turístico, vamos a ver cómo afecta esto a la industria turística en Canarias y en todo el planeta, volvemos a decir. Y la insistencia es que hoy nos levantamos con una noticia de que va a terminar, el presidente de Estados Unidos decía que iba a terminar pues a una raza, y al día siguiente dice que no, después vuelve otra vez y se sientan y no llegan a acuerdos. No sabemos lo que va a pasar, Marusa, por lo tanto tenemos que reaccionar desde ya, no podemos esperar más tiempo. El Cabildo de Fuerteventura, si la regla de gasto no se flexibiliza, porque nosotros tenemos el dinero comprometido. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos las infraestructuras sociosanitarias que necesitamos? ¿No hacemos la gestión? ¿No pagamos la gestión de la residencia de mayores, de los centros de día? ¿No terminamos las obras de infraestructuras que tenemos? 7 millones acabamos de comprometer para la ciudad deportiva de Antigua, que se aprobó en Consejo de Gobierno.
Que precisamente le quería plantear, en caso de que no se atienda la petición de la FECAI, el Cabildo de Fuerteventura no tiene posibilidad de echar una mano a las familias más vulnerables o a los sectores más vulnerables, le pregunto.
Nosotros estamos, lo que te decía, estamos ajustando, por ejemplo, para el sector primario que nos pedía pues esa subvención de los 2 millones, pues estamos buscando ese reajuste para poner 2 millones y cubrir las necesidades que ellos nos pedían. Pero es que esto es algo sobrevenido. Ya no es solo las inversiones que ellos habían hecho para repercutirles. Ahora estamos hablando de que el coste del combustible les ha subido a ellos. El coste de los insumos les sube. Entonces, es un problema que están teniendo. Los autónomos, vuelvo y repito, tienen problemas para la adquisición de mercancía. Y tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar bien cuando veamos cualquier problema y que tengamos dinero ahí, que son remanentes de tesorería que podamos utilizar, Marusa, porque ya lo decía también el presidente, no en este año 2026, el 2027 también viene bastante apretado. Entonces tenemos que estar ya prevenidos. Nosotros seguimos haciendo obras hidráulicas, no puedo parar las obras hidráulicas. No puedo parar las obras de carretera, no podemos parar las infraestructuras sociosanitarias porque nos llaman. Hay lista de espera para esas personas que están esperando una plaza sociosanitaria. Tenemos personas en el hospital de Fuerteventura porque los familiares no los pueden atender en sus casas porque no reúnen las condiciones. Esos son los problemas que nos estamos encontrando y nosotros le hemos dado agilidad a esos problemas. Entonces, oiga, lo que no es de recibo, insisto, es que los cabildos tengamos dinero en los bancos y que no lo podamos tocar. Esa es la dificultad que estamos teniendo todos los cabildos. No se escapa uno, todos. El del hierro, pues atender también a las personas migrantes que están llegando. Es una sobrecarga. Y todos los cabildos también, que el de Lanzarote. Es decir, esa es la realidad que estamos teniendo en los cabildos y que tenemos que estar prevenidos. Yo también se lo mandaba, yo ni esperaba. Llamaba al ministro Ángel Víctor Torres, aparte de mandarlo por correo, pero para que él también tuviera la información, lo llamaba. Es verdad que estaba en una reunión, me atendió otra persona, pero se lo mandaba por WhatsApp el documento que se había aprobado el lunes en la FECAI y que para que tuviera conocimiento de primera mano. Entonces, ahí estamos. Se lo mandaba también al presidente del gobierno ayer, que todos estuvieran informados. Vamos a tener también la comisión de presidentes el día 21 de abril, es decir, el próximo martes, para hablar del FEDECAN. Porque el FEDECAN se terminaba en el 2025 para algunos cabildos, nosotros lo tenemos hasta el 2027, pero el FEDECAN son unos dineros que son de los cabildos. Tendremos que decirle que se tiene que firmar el convenio también otra vez a 10 años y lo tienen que atender, porque esas son las necesidades que nos permiten a nosotros tener el plan de cooperación con los ayuntamientos y hacer obras en esos ayuntamientos. Eso es lo que nos da las garantías también a nosotros. Entonces, estamos teniendo esas reuniones que son necesarias para la financiación y la ejecución de obras prioritarias para la isla de Fuerteventura en este caso.
Uh-huh. Les recuerdo a los oyentes que coincide la presidencia del Cabildo de Fuerteventura con la presidencia de la Federación Canaria de Islas, la FECAI, de ahí que la presidenta se refiera en muchos casos a la FECAI en el sentido de esas comunicaciones que se están haciendo, por ejemplo, con el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, ¿no?, para comunicarle la necesidad que tienen los cabildos insulares, las administraciones públicas insulares de poder contar con la suspensión de la regla del gasto, porque si no me da la impresión de que vamos a estar bastante apretaditos. Se nos presenta un año 26 complicado y un 27 donde parece que las cosas no mejoran. Ya lo hablábamos esta semana aquí en la radio, porque lo que aparece es incertidumbre, ¿no? Y ante una situación de incertidumbre es muy difícil moverse.
Marusa, los mercados económicos no saben qué atender. Las bolsas, que es donde muchos se estarán poniendo ricos, pero otros lo vamos a pasar muy mal. Es decir, quien está jugando con los mercados económicos, rentabilidad le estarán sacando, porque un día las bolsas están arriba y otros están muy abajo. Entonces, quien está comprando y quien está vendiendo, pues está jugando también con la economía a nivel mundial, con esta información que va a dar el presidente de los Estados Unidos, y lo que hace es una inestabilidad total a nivel económico global, y que nos va a afectar a todos, efectivamente. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa y nos ocupa, de no puedo esperar a que baje la industria turística en Canarias, cuando veamos que nos quedamos sin... Estaban hablando en los medios de comunicación, el propio ministro de Transporte ya estaba diciendo, oye, cuidadito, que el queroseno, vamos a tener dificultades para el queroseno. Cuando ves tú en la televisión que todos los buques están ahí, que no pueden pasar por Hormuz, tú dices, y han salido incluso aquí personas con bastante credibilidad, farmacéuticos, diciendo vamos a tener carencias en algunos medicamentos, cuidado, vamos a tener en el combustible, vamos a tener en temas de energía. Esas cosas son las que nos va a preocupar y que nos están preocupando, y que uno intenta mantener la calma, pero oiga, hay que tomar medidas y decisiones, y mejor decisión es que las administraciones públicas, cabildos y ayuntamientos estemos económicamente fortalecidos con la flexibilización de la regla de gasto. Ojo, no estoy pidiendo que me permitan gastar, porque eso ya lo tienes en cultura, la actividad cultural o la actividad de festejo. No, en esa parte no me dejes gastar nada.
Eso sería bueno aclararlo, porque no me en muchas ocasiones...
de los remanentes, claro, porque son partidas diferentes. Es que la gente, las partidas que yo tengo de la Consejería de Carreteras son de la Consejería de Carreteras. Las partidas, y que si no se va a ejecutar algo, yo puedo redistribuir. Las partidas que yo tengo en residuos son para residuos. Las partidas que yo tengo en educación son para educación. Las partidas que yo tengo en cultura son para cultura. Y están desde el principio. Yo puedo ir reajustando, porque si no me gasto en un lado, puedo ir ejecutando ahí. Pero los remanentes vienen de remanentes líquidos de tesorería. Oiga, usted no me deje a mí gastarlo en festejos, porque algunos están preocupados, no me lo deje gastar en festejos, en los ayuntamientos, pero sí en esas ayudas que yo tengo que tener previstas para las familias más vulnerables. Estamos hablando que Canarias tiene un alto índice de pobreza y, por lo tanto, ahí es donde nos preocupa. Déjeme mantener esa estabilidad económica, permítame a mí hacer planes de empleo por si hay alguna dificultad, y para eso tengo que tener dinero, para eso tengo que estar armada desde ahora. Permítanos hacer planes de empleo por si acaso hay alguna dificultad, es decir, con el tema de la industria turística en la isla de Fuerteventura, que la gente no se quede en sus casas, que pueda, si están al paro, que se puedan hacer esos planes de empleo para que puedan trabajar y que puedan llevar un sueldo a su trabajo. Es decir, en esas partidas, que yo pueda colaborar con los autónomos, que ya lo están pasando mal, que son los que sostienen ese tejido empresarial, es el que sostiene la mayor parte del tejido económico de la isla de Fuerteventura también, los que tienen pequeñas empresas, pero que tienen uno o dos trabajadores a su cargo. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, Marusa, y poder ayudarles.
La situación, si no cambia, insisto, se nos presenta bastante complicada. De ahí insistimos en que tanto el presidente del Gobierno de Canarias como la presidenta de la FECAI, después de una reunión de este último órgano, hayan solicitado la suspensión de la regla del gasto para, afirma la presidenta, estar por lo menos algo respaldados en función de los acontecimientos que se puedan ir generando a raíz del conflicto que se está produciendo en Oriente Próximo, sobre todo lo que tiene que ver con Irán, ¿no? Y ese cierre del Estrecho de Hormuz.
Me decía Lorenzo Brito y Juan Placeres, que todos los conocemos, sí. Me decían, o nos ayudan para que el coste del combustible no salga más barato, o alguno va a tener que vender su barco. Eso nos lo decían el sábado. Eso me lo decían el sábado. A mí se me parte el alma decir eso. Es decir, nosotros estamos haciendo esas, pero tienen que hacer ayudas directas, como ya se hizo la otra vez. No me hagas hacer procedimientos, ayudas directas, teniendo en cuenta, porque, vamos, la burocracia te permite tenerles a ellos un control exhaustivo del trabajo que hacen en el sector. Pues ayudas directas al sector que no podamos estar esperando, nos los pedían. Y tenemos que actuar en ese sentido. Ya te digo que nosotros vamos a seguir, y nos está costando seguir manteniendo la gratuidad del transporte porque sabemos que movemos a estudiantes y a trabajadores y trabajadoras.
Presidenta, si le parece, vamos a ir haciendo referencias y... Si me permite, algunas cuestiones donde el Cabildo es muy criticado, como bien sabe usted, y una de ellas tiene que ver con el transporte. Sé que insistimos que siempre que viene alguien del Cabildo de Fuerteventura, lo hicimos hace la semana pasada, no la anterior, que estuvo con nosotros la consejera de Economía, Nuria Cabrera, y podíamos hablar de cuáles son los proyectos y los temas más importantes que tiene sobre la mesa el Cabildo de la isla, por ejemplo, en cuanto a infraestructuras. Pero salía el tema del transporte. Nos decía en ese momento la consejera hace una semana, no sé si esto ha cambiado o no, que se espera que en septiembre esté ya definitivamente lo que es ese contrato,
el pliego. El contrato, la licitación,
para poder para tener la licitación. ¿En qué punto estamos?
Decían que, bueno, yo, está pendiente el consejero de que la consultora nos entregue ya los pliegos definitivos, porque nos habíamos quedado cortos, es decir, teníamos un pliego de 4 millones de euros y viendo el crecimiento, precisamente teníamos que modificar. El problema es que se ha retrasado porque hemos modificado esos pliegos. ¿Por qué? Porque del número de usuarios que teníamos antes, con 4 millones nos da, hemos tenido que aumentarlo a 6 millones, hemos pasado. Entonces tienes que modificar todo el documento, es lo que ha hecho la consultora, para poner más transporte, más servicio. Y estamos pendientes de que nos entreguen ese pliego para mandarlo a la ONE, al Ministerio, y desde que nos den el informe sacarlo a licitación. No depende de nosotros. Nosotros lo decíamos lo decía el consejero en el pleno del mes de marzo, no depende ya de nosotros, no podemos dar fecha, porque depende de lo que tarde la consultora en darnos el documento, depende de lo que tarde el ministerio en hacer el informe, que la daríamos agilidad, llamaríamos al ministerio la preocupación que tenemos, pero estamos en esos plazos, dándole prioridad y llamando cada a 2 días a la consultora para ver lo que le falta para que nos entregue el documento. Uh-huh. Entonces ahí estamos con la ampliación, tenemos problemas en la, y lo habían pedido, se había pedido el propio ayuntamiento, ha sido una demanda del propio ayuntamiento de Antigua y de propio seguridad. Nosotros también lo teníamos claro desde transporte, desde el Cabildo, incluso tráfico de la Guardia Civil también nos está diciendo, oiga, la parada que está en la zona de IKEA de Los Ángeles, pasarla dentro de la zona industrial. Es verdad que estábamos esperando que el ayuntamiento recepcionara, porque en principio se iba a hacer simplemente por la calle de la gasolinera, llegar al fondo, dar la vuelta para que no tuviera que dar toda la vuelta dentro del polígono, pero al ver que tenemos 3 guaguas eléctricas que se van a encargar de hacer ese servicio, la número 3 Express, de hacer ese servicio Express que iría desde la parada de, tendría 5 paradas, parada de Puerto del Rosario, el hospital, Matorral y el castillo, y vendría para arriba y solo harían ese circuito. Necesitamos, dado que vamos a tener esas tres guaguas, necesitamos entrar dentro del polígono para dar esa seguridad y tener, primero, seguridad a los usuarios, y segundo, que las colas a veces que se forman también de coches con la parada de la guagua en esa zona y de recoger y bajar usuarios del transporte, pues no tener ese conflicto, y es necesario ponerla cuanto antes. En lugar de ponerla en la parte de abajo que te decía, por el conflicto que no podían dar las guaguas vuelta abajo y teníamos que hacer obras, se ha decidido y se había hablado con el concejal de transporte y de tráfico del ayuntamiento, incluso nos pusieron los pivotes hace 2 semanas para medir a ver si podíamos, si la guagua cabía, colocarla enfrente del Mercadona. Y ahí ya hicimos las pruebas y los concejales de transporte y de tráfico estaban informados porque fueron con la policía local y nos pusieron los pivotes allí, y efectivamente subimos, dimos toda la vuelta y bien. Estamos pendientes de esas autorizaciones para cambiar esa parada. Estamos haciendo más paradas en Pájara. Sabemos que hubo un accidente y un camión se llevó la parada de la Aldeana y tenemos que ponerla ahí. No una, sino por la cantidad de usuarios que hay, tendremos que poner dos. Estamos licitando, ya están terminando, licitando marquesinas. Propiamente dicho, estamos poniendo focos y lámparas en las marquesinas que sabemos que se habían quedado sin luz. Se habían quedado sin luz, no, Marusa, sino que como tiene paneles solares, los ponemos y se los llevan. Y entonces nos quedamos, teníamos que volver a sacar la licitación de todos esos focos que tenemos en las paradas, sobre todo para seguir manteniéndolas. Ese trabajo lo estamos haciendo, porque es verdad que hay veces que pones, lo que te decía, pones el foco, pones el panel solar y se lo llevan, porque hay zonas donde no llega la electricidad, es una facilidad, y además aprovechar para tener pues más sostenible las marquesinas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, que falta mucho por hacer.
Es que precisamente porque es una cuestión que entiendo que depende del cabildo. Usted explica que bueno, pues el lo que tiene que ver con la licitación del nuevo servicio de transporte adecuado a la realidad de Fuerteventura, de sus 120.000 habitantes más ese millón y largo, cerca de 2 millones de turistas, que muchos de ellos, porque lo vemos, utilizan las guaguas, bueno, pues depende de un trámite que se ha ido alargando en el tiempo con las dificultades. Pero la situación de muchas de las marquesinas que están en las carreteras no dependen ni de un contrato de la Unión Europea, ni dependen de los ayuntamientos, depende del Cabildo de Fuerteventura.
En esas estamos trabajando y sacando la licitación, como te decía Marusa, un pliego grande de más de 300.000 euros para la colocación de nuevas marquesinas también, sí. Y un pliego de ferretería para colocar, ese ya lo tenemos, está aprobado y es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo obras de mantenimiento de todas las marquesinas y paradas preferentes. Y ahí es donde tenemos que hacer también, dar una prioridad. Tendremos que hacer obras importantes en la parada, en la estación de Puerto del Rosario, en la de Morrojable, en la de Gran Tarajal, en la del Cotillo, que estamos haciendo un contrato y una cesión también de espacio, trabajando en una cesión de espacio en la del Cotillo para la policía local, con el ayuntamiento de Antigua, que decían de poner, tenemos allí un cuartito para que pueda trabajar la policía local, y eso nos va a garantizar también que esa estación, esa parada, pues esté también cuidada y atendida, porque es lo que te decía, arreglamos los baños, pero como no tienes cámaras en baños, ni puede entrar el segurita, ni nada en los baños, pues hay veces que tú lo arreglas un día y al día siguiente está destrozado. Se llevan los lavabos y así. Esos problemas hemos tenido y estamos teniendo. Entonces estamos buscando, porque aparte de todos los pliegos que estamos haciendo, también en el pliego de seguridad que tiene el cabildo, vamos a tener que poner pues o más seguritas o cámaras para controlar esas marquesinas y esas estaciones preferentes o esas paradas de guagua.
Les recuerdo a los oyentes de la radio que estamos charlando esta mañana con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura y presidenta de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas, Lola García. Hemos abordado en principio el acuerdo que ayer adoptó la FECAI con respecto a la petición de la suspensión de la regla del gasto ante el contexto de crisis geopolítica internacional. Hemos también insistido en el tema del transporte porque sabemos que es una cuestión que les preocupa mucho a ustedes y nos vamos ahora a determinadas infraestructuras necesarias también para el desarrollo de la vida con más comodidad de los habitantes de esta isla. Y ahí me tengo que referir al tema de carreteras, presidenta, y todo lo que depende. Ya lo abordamos hace algunas semanas también aquí con el consejero responsable, con Blas Acosta, y nos decía que todo lo que es el eje norte-sur depende del gobierno de Canarias y que esto va tremendamente lento. ¿Ha podido usted sentarse con el consejero de carreteras, Pablo Rodríguez, y preguntarle por qué esta lentitud y para cuándo se espera que definitivamente vayan terminando los distintos tramos, presidenta? Porque para llegar a Puerto del Rosario, y eso lo sabe usted, que transita las carreteras, como mucho de las personas que nos están escuchando, para llegar a Puerto del Rosario es un suplicio cada mañana.
Pues la verdad es que no solo nos hemos sentado con el consejero, sino con el propio presidente del gobierno y tratar lo importante que es terminar no solo este tramo, las dos entradas de Puerto del Rosario, la que llega desde la zona de Tetir, sino también la que llega de la zona de Antigua, porque colapsa tanto por la mañana temprano como a la salida. Ellos le están dando, me dice que le están dando prioridad. Es verdad que incluso he tenido que hablar con la empresa de Reeléctrica, con Endesa, para el cambio de torretas, para que le dieran agilidad por la importancia que tiene, hablando con ellos personalmente, y les tengo que agradecer la agilidad de esas torretas que han ido cambiando, porque llevaba la empresa responsable de hacer la obra esperando ese cambio, y también haciendo incluso seguimiento en Hacienda, y hemos llamado a los diputados, al presidente, y que todo el mundo esté pendiente de esa modificación del proyecto que se tenía que hacer y que tiene que ser aprobada por Hacienda. Ya estaba en Hacienda y por lo tanto desde que le den el visto bueno es un paso importante, y no solo en la obra. Ya estaban ayer que íbamos nosotros para la zona, el municipio de La Oliva, para la zona de Corralejo, ya veíamos que estaban colocando paneles informativos de la autovía. Por lo tanto, yo espero que en breve antes de que finalice el verano, podamos tener abierto el tramo, por lo menos que llegue a la primera fase de la de Tetir, que ya te permite una entrada y no colapsar todo a la zona de la calle de Juan de Betancourt, que sabemos las dificultades que tiene, o la zona de la entrada de Antigua. Estamos también, visitamos cuando pusimos la primera piedra de las 77 viviendas en Corralejo, ya fuimos a visitar la rotonda y la iluminaria, que no se ve, si no te fijas no se ve, pero las infraestructuras, y me hablaban de unas tremendas infraestructuras del Colegio de Ingenieros que han hecho ahí, y que no es fácil, todas las estructuras que han tenido que poner en marcha, que han tenido que poner en ese eje norte y sur. Pero desde luego que somos los primeros, y el consejero de carreteras el primero, porque está pendiente y está preocupado, Blas Acosta, de exigirle al gobierno de Canarias, en este caso al consejero de carreteras, de infraestructuras, de carreteras, que tiene que exigir a la propia empresa que marque más ritmo, que vaya más rápido, porque lo necesitamos. Uh-huh. Pero también los procedimientos administrativos, esa modificación, que se haga cuanto antes, y que, tenía que preguntar hoy, esta mañana llamé, no cogió el teléfono, volveré a llamar cuando salga de la radio para hacer seguimiento personal de cómo van esa modificación, ya te digo, en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, a ver si le da el visto bueno y continuar con todo el procedimiento.
transporte, carreteras, y me gustaría preguntarle también por vivienda. Usted hablaba antes de la necesidad de que
Si me permiten, Marusa, sí, porque es importante, no solo estamos preocupados por las carreteras que son del Gobierno de Canarias, sino las propias carreteras nuestras. Hemos sacado, precisamente aprobamos en el pleno también, en el último pleno, el proyecto de la travesía de las Ares, muy importante. Pasamos de 1 millón, no llegaba a 2 millones, a casi 4 millones de euros, esa travesía de las Ares, que tiene mucho tráfico, que prácticamente no hay para poder caminar los peatones, y estamos pendientes también de sacarlo cuanto antes. Yo espero que en 2 semanas o antes podamos sacar a licitación.
¿En qué va a consistir esa mejora?
Todo el reasfaltado, las aceras, hay expropiaciones, tienen aceras para que los peatones puedan caminar con seguridad. Ahí teníamos también la preocupación incluso de la presidenta del AMPA, porque para el alumnado que va al colegio de Las Ares, pues pueda ir con las máximas seguridades. Es una obra que nos preocupa bastante y que se ha estado trabajando, lleva muchos años, y que no había forma de sacarla. Pues ahora hemos aumentado no solo el pavimento, sino también se pondrán el saneamiento, que lo había pedido también y que llevaba el Ayuntamiento de La Oliva pidiéndolo. Estamos también con la rotonda del Roque, la rotonda de Villaverde, planificando la travesía de Agua de Bueyes, el proyecto que ya también se está trabajando en ese proyecto para la zona de Agua de Bueyes y semáforos, que llevaba toda los vecinos y vecinas pidiendo que se atendiera la demanda durante muchos años. Pues ya está el proyecto, se está trabajando en él, y vamos a ver si lo podemos sacar también en este año a licitación. Después de todo, también todo el asfaltado de la zona desde la Aldeana hacia la zona de Costa Calma. La autovía estaba en unas condiciones muy malas, estamos asfaltando, ya se asfaltó la que viene hacia de Morro hacia Gran Tarajal, hacia Puerto Rosario, y estamos en la otra vía. Por lo tanto, ahí estamos también haciendo un esfuerzo importante en carreteras, no solo del Gobierno de Canarias, sino propias.
Las que dependen del Cabildo,
Cabildo de Fuerteventura.
Del Cabildo de Fuerteventura. Dígame una cosa, usted hablaba antes del tema de la vivienda y de la necesidad de poder contar con esos recursos que ahora mismo tiene el Cabildo de Fuerteventura, que cifra usted en ¿cuánto?
140, los remanentes, sí. 140, más de 145 millones.
Más de 145 millones para destinarlos también a vivienda. Sabe usted que hay una crítica hacia el Cabildo de Fuerteventura, sobre todo por los partidos de la oposición, que tienen que ver precisamente con esa falta, entienden, de implicación, si me permite el término, usan otra palabra, y tampoco quiero yo, pues poner en boca de nadie lo que no ha dicho, pero bueno, en fin, que lo que están reclamando es que el Cabildo de Fuerteventura se implique en el tema de vivienda. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la visión que tiene usted como presidenta del Cabildo en tema de vivienda?
Me alegro que el Partido Popular pues haya despertado después de 3 años de estar en la oposición y de estar, siguen estando ahí, y están en el Gobierno de Canarias y tienen la información de primera mano. Pero recuerda, Marusa, que esto es un trabajo que se viene haciendo desde el Cabildo de Fuerteventura, los ayuntamientos y el propio Gobierno de Canarias, de los que ellos forman parte, no es algo nuevo. Es que a mí me sorprende que cuando vengan con un plan Vive, cuando ya se está trabajando y lo está trabajando la consejería, su compañero Pablo Rodríguez, que lleva también vivienda y es compañero de la presidenta del Partido Popular de la isla de Fuerteventura, pues lleva trabajando desde el principio. Fuimos a Madrid para firmar convenios con el Ministerio, no solo de nueva construcción, sino de rehabilitación. Se está haciendo rehabilitación en Corralejo, se está construyendo vivienda donde el Cabildo pone partida presupuestaria, 77 viviendas en Corralejo. Se está haciendo viviendas en Puerto del Rosario, donde el Cabildo también pone partida presupuestaria. Y estamos trabajando de la mano, insisto, Gobierno de Canarias, donde el Partido Popular forma parte, y el ICABI es del consejero, el responsable es el consejero Pablo Rodríguez, que se sienta todos los lunes en el Consejo de Gobierno, donde explicará el trabajo que se hace. Entonces ellos son conscientes del trabajo que hace el Cabildo y que hace cada uno de los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura. Me extraña cuando el desconocimiento que tienen del trabajo que estamos haciendo. Es que me extraña. Y que hayan despertado 3 años después. El trabajo, pues, es que lo tenemos planificado perfectamente con el ICABE.
Sí, claro, lo que le están pidiendo es más implicación del Cabildo de Fuerteventura. Y le pongo sobre la mesa, no sé si al final se desarrolló o no la comisión, vale, en el Parlamento de Canarias de Vivienda, y si se planteaba este tema, pero hay pues diputados que están haciendo un seguimiento a las inversiones del Gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura en materia de vivienda y no se explican. No sé si finalmente hubo un error en la información o en fin, lo que están planteando es el Gobierno de Canarias, el ICABI, comprado edificios sin terminar en todas las islas, excepto en Fuerteventura.
Y la pregunta es,
¿por qué?
Vale, nosotros estamos haciendo, efectivamente, estamos haciendo informe y tenemos, es el trabajo que llevamos haciendo con los distintos ayuntamientos. Se ha reunido Ordenación del Territorio, la directora insular, la consejera y yo misma en algunas reuniones que he podido estar con los distintos ayuntamientos para ver los edificios en las condiciones que se encuentran, de quién son propietarios y el procedimiento administrativo en el que se encuentra, para presentarlo y ver lo que se puede hacer, efectivamente, que compren edificios, porque aquí hay y se está trabajando. Pero ese trabajo lo estamos haciendo desde el Cabildo de Fuerteventura. Muchos edificios son del Sareb, como pasa aquí en Puerto del Rosario, y ese trabajo lo estamos haciendo de la mano del Instituto Canario de la Vivienda. Ojo, es que estamos hablando de una inversión de 53 millones de euros. Es que yo vuelvo y repito, a lo mejor es que no están informados. 53 millones de euros el que está trabajando el Cabildo, el Gobierno y los ayuntamientos. El Gobierno de Canarias está poniendo 33 millones de euros, 16 pone el Ministerio, porque eso es lo que hemos llegado, y el resto lo estamos poniendo Cabildos y ayuntamientos. Pero 33 millones de euros está poniendo el Gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. Por eso le digo que me extraña. Y presentábamos una planificación de 53 millones de euros. Si nos dejan gastar los remanentes, porque lo que hay que decir, decían, los suelos del Cabildo, ponga suelos para la vivienda. Yo, sí, pero hay que tener en cuenta que los ayuntamientos están poniendo ya suelo y nosotros, si hace falta, pondremos también suelo si tenemos el dinero, si cambiamos, porque también lo decíamos. El FEDECAN, hablaban del FEDECAN, el FEDECAN de Fuerteventura, cuando se aprobó y lo aprobó Sergio y Lloré, estando, y me parecía bien, no teníamos competencias en vivienda. No hacía falta poner el FEDECAN para vivienda porque no íbamos a utilizar, nos iban a poner dificultades para utilizar. Desde el momento que saca el decreto el Gobierno de Canarias, que nos da competencia, es cuando nosotros hemos podido planificar. Eso fue a mediados del 2024, es decir, del 2024 a 2025 hemos conseguido 53 millones de euros. Y los suelos, pues lo que no podemos hacer, Marusa, era el ejemplo que ponía al principio. Los suelos públicos tenemos que mirar para las infraestructuras públicas que se van a construir con el crecimiento poblacional que estamos teniendo. Y necesitamos suelos públicos para educación, para sanidad, para servicios sociosanitarios en todos los ayuntamientos. En todos los ayuntamientos le estamos pidiendo al Ayuntamiento de Pájara, que vamos también, una infraestructura importante es el centro de día que va a estar en Costa Calma, pero le estamos pidiendo que nos ponga suelo para la residencia del municipio de Pájara. Esos son suelos públicos. Entonces, en esa planificación que Fuerteventura ha estado a la cola de infraestructuras sociosanitarias de toda Canarias, también tenemos que atender esa realidad. Y yo no puedo volverme loca y decir, oiga, aquí hay mucho suelo, porque hemos cedido suelo también para la infraestructura del Palacio de Justicia. Ese suelo es del Cabildo de Fuerteventura. Estamos intentando negociar el intercambio con la Guardia Civil, con el suelo también de la zona de Juan de Betancur. Si llegamos a un acuerdo, se está negociando. Y si llegamos a un acuerdo de las tasaciones, pues poder poner suelo, porque la seguridad en la isla también es importante. Es decir, son temas prioritarios que venimos trabajando y que ahora ellos que se crucen y digan, no, todo el suelo, porque descifraron todo el suelo público que tiene el Cabildo de Fuerteventura. pero el Cabildo de Fuerteventura tiene otras necesidades y otras planificaciones. Entonces hay que hacerlo con cabeza para que no nos pase lo que nos ha pasado aquí. En educación hemos tenido alumnado en la escuela náutica, en barracones, y eso no nos puede volver a pasar. En sanidad, otro tanto de lo mismo. Necesitamos suelo para ese crecimiento que necesita en temas de sanidad. Y ahí es donde estamos. Y vivienda, claro que vamos a poner suelo para vivienda. Terminamos de construir o estamos avanzando en la construcción que estamos haciendo, calle Don Quijote, calle Bernegal en Puerto del Rosario, la 77 de Corralejo, las rehabilitaciones, que ayer tenían una reunión también en Tindaya, porque al principio no estaban de acuerdo en esa rehabilitación de vivienda, pero es que si no rehabilitamos esa vivienda, se van a hacer infraviviendas que la gente va a tener que dejar y abandonar, y vamos a tener doble problema si no rehabilitamos esas viviendas que están mal, como son las 90 y 91, ¿qué hacemos cuando las personas no puedan vivir, las familias no puedan vivir en esas casas? Habrá que tomar decisiones. Entonces, estamos haciendo una planificación no solo de vivienda nueva, de nueva construcción, sino de rehabilitación. Rehabilitación. Estábamos mirando casi 800 viviendas que se van a rehabilitar o se están rehabilitando ya en la isla de Fuerteventura. 80 viviendas en Gran Tarajal que han tenido reuniones y ahí está el dinero y ha puesto el Cabildo el dinero. 90, 91 en Puerto del Rosario. Las de Corralejo, las del Cotillo, las de Tindaya que también vamos a hacer. Se está hablando con Visocán para Obisocán, ya compró también la zona de Pájara, que son edificios a medio construir, que fue una dotación, viviendas que se construyeron, me parece que son tres bloques, y por problemas económicos se quedaron ahí. Pues Visocán ha adquirido esas viviendas y están en esa construcción de 40 y pico viviendas más, lo que es en el pueblo de Pájara, que tenía la licencia. Y estamos coordinando esas acciones y mirando la situación administrativa en la que se encuentran todas esas edificaciones que se quedaron a medio construir para, efectivamente, si se puede comprar, adquirirlas. Pero el problema en la isla de Fuerteventura, Marusa, no es solo la vivienda de VPO. El problema en la isla de Fuerteventura es que la gente que pueda comprar una vivienda, comprara vivienda asequible. Asequible. Eso es lo que estamos trabajando también, en dar facilidad en las administraciones, en las oficinas técnicas, para desarrollar planes que se quedaron ahí y que nunca se desarrollaron, desarrollar esos planes que de vivienda, de nueva construcción, que puedan comprar la gente, pues la gente que vive ya en la isla de Fuerteventura. Y algo importante que también ha sacado el Gobierno de Canarias, la Consejería de Vivienda, es que para esa adjudicación, que antes era sorteo y ya no va a haber sorteo, si no hay criterios claros, uno de los criterios es que lleves entre 12 y 15 años viviendo en la isla. Son pasos que se están dando y es una demanda que lo pedíamos, esa demanda la pedíamos desde la isla de Fuerteventura.
Presidenta, tengo que despedirla porque son ya las 11 y 13 minutos y seguro que usted tenía algún compromiso porque con nosotros iba a estar hasta las 11 de la mañana, nos hemos entretenido. Como saben los oyentes, antes del inicio de la conversación se nos quedan muchos temas fuera. De momento nos quedamos con la posición y con la argumentación que usted nos ha dejado en relación a las reclamaciones que se plantean con respecto a carreteras. En el tema de transporte también ha explicado usted que están casi a punto de conseguir esa licitación que tanto tiempo ha llevado. Nos ha hablado de esa inversión en vivienda que, bueno, pues entiende usted que están haciendo todo lo posible porque esa inversión cada vez vaya a más.
53 millones a día de hoy en Marusa.
Y con esos estudios que están ustedes planteando junto con los ayuntamientos para la posibilidad de que por parte del Gobierno de Canarias se adquieran los edificios que están a medio terminar, que siempre serán más rápido, ¿no?, a la hora de poner en el mercado que vivienda de nueva construcción. Y nos quedamos con la primera parte de la conversación, con esa preocupación que mantiene la presidenta del Cabildo de Fuerteventura ante la situación en el contexto internacional que nos está afectando. Yo siempre pongo por delante a aquellas personas que están más cercanas al conflicto, ¿no?, que son quien más pierden, ¿no?, incluso la vida, a sus familiares, en fin. Y esta parte del mundo que hace frente como puede en muchas ocasiones sin mucha esperanza ante este conflicto, ¿no? Que está en una parte de este mundo que nos afecta directamente a nosotros, en la parte sobre todo económica, y que hace que hoy nos levantemos y esté la gasolina o el gasoil cerca de 1,5 euros, o en algunas gasolineras pase ya del 1,5 euros, y ahí nos ponemos en la piel de esa conversación que mantenía usted con los pescadores el pasado fin de semana, que le decían, mire, si no nos apoyan no podemos seguir adelante porque es imposible pagar el gasoil al precio que está. Pues eso, nos ponemos en el punto de cada una de las familias que nos está escuchando y que salen cada mañana a trabajar. Difícil lo tenemos, pero en fin, hay que hacer frente a todas estas situaciones, presidenta.
Hay que ver lo que hace la decisión
de una persona.
De una persona, por llamarlo de alguna manera, Marusa, lo dejamos ahí.
Muy bien, presidenta, hablaremos de otras cuestiones en una próxima ocasión. No quiero despedirla sin que usted nos haga alguna referencia a FEAGA, a la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera, que abrimos, o que abre, yo digo abrimos porque ya la sentimos como muy nuestra, ¿no? Que abre el próximo jueves.
Sí, es que es nuestra, es el escaparate, es el vínculo que tiene pues el sector primario de nuestra isla y de toda Canarias, porque nosotros decimos que FEAGA es la Feria de Canarias, con la sociedad. Ese es el mejor escaparate que podemos dar, y que vean el trabajo que hacen las mujeres y hombres del sector primario, del campo, de la mar, y es el reconocimiento que se le va a hacer al sector agrícola este año. Invitar a toda la población de Fuerteventura y de fuera de Fuerteventura que nos escuchan mucho a disfrutar de FEAGA 2026 y todas las actividades que se van a desarrollar.
Muy bien, presidenta, gracias. Lo dicho, y hasta pronto.
Muchas gracias.
Tendremos la oportunidad de oír sin duda alguna a la presidenta estos días en la granja experimental de Pozo Negro. Hacemos, si le parece, un paréntesis. Nos indican que nos vamos a una pausa para la publicidad, con nuestro agradecimiento a ustedes por estar pendientes de esta conversación que hemos mantenido con Lola García, y también por estar conectados a las distintas frecuencias que Radio Sintonía tiene en la isla de Fuerteventura, de norte a sur. Saludamos también especialmente, que sabemos que nos van a visitar este próximo fin de semana, a la gente que nos escucha desde la isla Conejera, desde la isla de Lanzarote. Vamos con la publicidad y en nada, en antena, Pilar nos trae ya, alguna cuestión vinculada al deporte. Vamos a escuchar a nuestra compañera dentro de unos minutos.
Radio Sintonía. Radio.